Esta mañana, cuando compartía Daniel, hablaba sobre que la venganza no nos corresponde a nosotros. Y decía, no, yo entiendo sus palabras, entiendo lo que quería decir. Cuando decía, hermanos, la venganza no es del Señor. Entiendo, Daniel, que quería decir que nosotros no nos tenemos que vengar. Pero la venganza sí es del Señor. Él dice en su palabra, Romanos 12, dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Por qué? Porque el Señor es quien mejor va a pagar. Él es el mejor pagador. Bueno, hoy quiero hablaros sobre los obstáculos o los estorbos que podemos tener, no ante la oración, eso sería otra predicación, o sea, qué es lo que nos impide orar, a veces la pereza, la comodidad, no voy a hablar de eso, sino los obstáculos, los estorbos que tenemos ante la respuesta a nuestras oraciones, porque a veces oramos al Señor y el Señor no nos responde, ¿no? Y de eso quiero hablaros hoy. Mirad, yo quería compartiros ocho obstáculos, ocho estorbos, pero hoy voy a compartir tres. Es que me parecen tan importantes que quiero abundar sobre ellos, ¿no? El próximo domingo, si Dios quiere, os hablaré de otros tres y terminaré con los otros dos. Me parece que ocho estorbos, luego vengo el domingo que viene y pregunto, oye, ¿cuáles son los ocho estorbos? Pues a veces parecen muchos, ¿verdad? Entonces vamos a ir un poco despacio, Estorbos a la respuesta en nuestra oración. Y antes de meternos en los obstáculos en la oración, quiero recordaros que la respuesta de Dios a nuestras oraciones la puede dar de tres maneras. Sí, es decir, te voy a dar lo que pides. No, no te voy a dar lo que pides. O espérate. Esa es la respuesta de Dios a nuestras oraciones, si no, o espera. Pues bien, hoy quiero hablaros cuando no hay respuesta a nuestra oración. Y como digo, cuando no la hay, varias pueden ser las causas. Bien, porque todavía no ha llegado el momento en que se te conceda dicha petición, es decir, espérate, como por ejemplo le aconteció al sacerdote Zacarías y a su mujer Elizabeth en Lucas capítulo 1, versículos 5 al 17, que ellos llevaban tiempo orando por un hijo, pues ya eran de edad muy avanzada, y además Elizabeth, pues era estéril. ¿Cómo le gusta al Señor las cosas imposibles, verdad? Muy viejos y Elizabeth estéril. Hasta que llegó el momento en que el ángel les anunció que había llegado el momento en que el hijo que con tanto deseo estaban buscando, pues llegó. Porque ese era el momento en que tenía que nacer Juan el Bautista. Porque Juan iba a ser ese gran profeta que tenía que nacer en ese tiempo para prepararle el camino a Jesús. Amén. Dios tiene su tiempo. Y muchas veces el tiempo de Dios no es el nuestro. No es el nuestro. Y eso creo que es importante que podamos entenderlo. Pero también puede llegar a ocurrir que llevando una vida piadosa, o sea, decir piadosa, viviendo en el temor de Dios, aún así tu petición, siendo una buena petición, que está dentro de lo que recoge la Escritura, pues se te responda que no. Como por ejemplo le ocurrió a Pablo, el cual oró tres veces por un aguijón que tenía en la carne, pero el Señor dijo que no, que no. Porque iba a usar ese aguijón para perfeccionarle, como dice 2 Corintios 12, versículos 8 y 9, ¿no? Pablo, no te voy a quitar el aguijón. ¿Qué le dijo? ¿Os acordáis? Bástate mi gracia. Porque mi gracia se va a perfeccionar en tu debilidad. Pero también debemos saber que hay otras ocasiones en que no hay respuesta a nuestras oraciones, porque hay obstáculos que igual a lo mejor no lo sabemos, pero de ellos habla la Escritura, ¿no? Y de eso quiero hablaros hoy. Estorbos que impiden dicha respuesta, y como digo, de ello hablan las Escrituras. El primer obstáculo, o el primer estorbo, la falta de confesión de pecado oculto. La falta de confesión de pecado oculto. Dice el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y mirad, en este versículo, la palabra mirado viene del verbo, viene del hebreo ra'a, que significa aprobar, gozar, gustar. Y entendemos que no se refiere a una acción, sino más bien si estamos aprobando malos pensamientos, como por ejemplo lo traduce la versión Dios habla hoy, que dice, si tuviera malos pensamientos, el Señor no me habría escuchado. O sea, eso también afecta a nuestros, no solo nuestras acciones, sino también a nuestros pensamientos. Y peor aún, si nos alimentamos de ellos, entonces estamos ocasionando un estorbo a nuestras oraciones. Por eso dice la Escritura, no, en esto pensad, ¿en qué? Colosenses, todo bueno, todo lo útil, todo lo que tiene buen nombre. Cuidemos nuestros pensamientos. ¿De qué forma? Llevándolos cautivos a Jesús. Entonces es necesario que antes de empezar a orar, para iniciar nuestra comunión con Dios, le pidamos perdón si en nuestra mente o nuestro corazón hemos alojado ideas o sentimientos que a Dios no le agradan. Y esto David llegó a entenderlo perfectamente cuando dijo el Salmo 139, versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este Salmo de David tenía que formar parte de nuestras oraciones siempre. Siempre. Y mirad, David experimentó esto mismo en su propia vida cuando dijo aquellas palabras del Salmo 32, 3, 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y mira, solo cuando confesó su pecado, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, pudo sentir y experimentar el perdón de Dios. Dios siempre está esperando, hermanos, a que le confesemos, a que vayamos a él con sinceridad. A Dios no podemos encubrir en ningún pecado, ninguno. Cuando estás haciendo algo malo, cuando estás pensando algo malo, él está a tu lado. Porque él es omnisciente y omnipresente. Y a Dios no podemos ocultarle nada. Por eso cuando dice, cuando David pidió perdón, pudo decir, tú perdonaste la maldad de mi pecado, ¿no? Y con el perdón encontró respuesta a sus oraciones, teniendo a Dios como refugio, guardándole de la angustia, dándole a entender y enseñándole el camino, no perdiéndole de vista. Y hay algo que también quiero remarcar, y es que el pecado oculto no solo afecta al que lo comete, también afecta a su entorno, a su familia. Es que este pecado, como nadie lo sabe, lo tengo yo, dice, esto no afecta a nadie, solo me afecta a mí. Te afecta a ti, a tu entorno, a tu familia y también a la iglesia. Y también a la iglesia. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en el pecado de Acán, que Carlos nos compartía hace dos o tres martes en la reunión de oración. Y esto lo vemos en el capítulo 7 del libro de Josué. Y resumiéndolo, vemos como un israelita llamado Acán tomó del anatema o del Eden, algo que era para Dios y que había que sacrificar a Dios. Y todo lo que había en la ciudad de Jericó, cuando Israel la conquistó, debía ser destruido todo. Hombres, mujeres, animales, todo. Debía ser destruido, sacrificado para Dios. Pero este hombre tomó del anatema. Josué 7, versículo 1. Dice que tomó un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, que son 2 kilos 200 gramos, y un lingote de oro de 50 siclos. Josué 7, versículo 21. Y todo esto lo había escondido en su tienda familiar. Había hecho algún agujerito ahí y lo había escondido en su tienda familiar. Esto tuvo que verlo su familia. Es difícil que se esconda. aquellas tiendas no eran como los pisos que tenemos hoy de 80 metros, ¿no? La tienda familiar lo va a esconder, eso lo tuvo que ver su familia. Pues en cuanto a este pecado oculto, notemos que el juicio de Dios sobre este pecado no vino enseguida. Dios no lo fulminó rápidamente cuando hizo esto. Pues transcurrió un tiempo en el que Israel, después de haber obtenido esta gran victoria de la toma de Jericó, pues llegaron a una ciudad llamada Ai, una ciudad que parecía fácil de tomar, pues allí eran pocos para defenderla. Josué 7, versículo 3, y resulta que salen derrotados. Pocos vencieron a muchos, resulta que salen derrotados. Y esa derrota a Israel le costó 36 vidas. ¿Afectó o no afectó el pecado de Acán? 36 vidas de israelitas. Y todo como consecuencia de un pecado oculto. Un pecado oculto que pensamos que nadie lo sabe, nadie lo ve. Y este pensamiento, si cabe todavía, agrava más este pecado, pues está menospreciando los atributos de Dios, a saber, su omnipresencia y su omnisciencia. Dios está en todos los sitios y Dios lo ve todo. Hasta sabe tus más íntimos pensamientos. Por eso digo que Dios, cuando vio este pecado, pues mira, mostró paciencia y misericordia, puesto que Dios le dio tiempo a Acán y a su familia para meditar en lo que Acán ha hecho y se arrepintiera. De la misma manera que también dio tiempo a Jericó. Jericó tuvo también muchos años para que se arrepintiera. Y mirad, Dios no acabó con todo Jericó. ¿Quién se salvó? ¿Os acordáis? Una prostituta y su familia. Rahab. Ella vio lo que se le venía encima y dice, y le creyó a Dios. Pero los demás no. Por eso sufrieron las consecuencias. Pero mirad, antes de terminar con este punto del pecado oculto, que a veces el pecado oculto obstaculiza, estorba nuestras oraciones, creo que puede ser muy, muy sano tomar en cuenta en cuanto a este pecado lo siguiente. Si tienes un pecado escondido, si tienes un manto babilónico en tu corazón, es hora de dejarlo. Todavía estás a tiempo. Es hora de dejarlo. Dios siempre está esperando. Él es paciente. Él podía igual avergonzarnos, si es que lo hay, pero no lo hace, está esperando. Es paciente, tiene misericordia. Por eso te digo en esta mañana, hermano, si hay algún pecado oculto en nuestra vida, es hora de dejarlo. Es hora de dejarlo. En segundo lugar, bueno, es hora de dejarlo porque debemos dejar de tomar el pecado a la ligera. El pecado, Dios aborrece el pecado. Y el pecado debemos darle la importancia que tiene. Dios lo aborrece. Si estamos diciendo que amamos a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, tenemos que saber que Dios aborrece el pecado. Y si Él lo aborrece, nosotros también deberíamos de aborrecerlo. Porque si no lo aborrecemos, ¿verdad? Si hay un pecado oculto, bueno, puedes decir, bueno, mira, no tiene importancia. Dice, porque mira, nadie le afecta. Y con eso te estás engañando a ti mismo. Y como decía el puritano John Owen, si no matas el pecado te matará a ti. Amén. Si no matas el pecado te matará a ti. En segundo lugar, nunca pases por alto el pecado de los demás. Nunca pases por alto el pecado de los demás. No pensemos que podemos hacer como Caín, que cuando le preguntaron sobre su hermano, dijo Dios, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le respondió Caín? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Creo que esto lo he dicho muchas veces. Sí lo somos. Sí lo somos. Sí lo somos. Cuando vemos un pecado en la iglesia o vemos un pecado, no podemos ponernos de perfil. No podemos decir, yo con esto no me voy a meter, no va a ser que me salpique. No, Señor. ¿Tú también estás pecando si te pones de perfil?
Estamos en grupo de una oración, ese pecado, ¿cómo que yo hablarlo fuerte o solamente en mi pensamiento?
Si es un pecado íntimo y un pecado íntimo de ti con Dios, tú tienes que confesar solo a Dios, a nadie más. Ahora, si es un pecado en el que tú ha habido afectado a una persona, tienes que pedirle perdón a Dios, pero también tienes que pedirle perdón a esa persona a la que has ofendido, ¿eh? ¿Vale? En segundo lugar, nunca pases por alto el pecado de los demás, ¿eh? O sea, como no podemos hacer como Caín, ¿eh? Decir, ¿soy acaso guardián de mi hermano? Porque sí lo somos, ¿eh? Y si en la iglesia local somos responsables los unos de los otros, ¿cuánto más debemos hacerlo en la propia familia? Y la familia de Acán tenía que haberle confrontado por su desobediencia. Cuando hay un conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad del ser querido. En tanto que la voluntad de Dios debe ser la que siempre debe prevalecer. Pues no olvidemos que el que ama a padre o madre más que a mí, que dice, no es digno de mí. En tercer lugar, en cuanto al pecado escondido, si es que lo hay, no te acomodes, no te des ya por vencido, ¿eh? No te acomodes. No permitas que haya en tu interior ningún manto babilónico, ni ningún ligote de oro. Permite que la palabra de Dios y su Espíritu Santo vayan limpiando todos los rincones de tu vida. No te des por vencido, si llevas tiempo luchando con ese pecado oculto, será entonces cuando el juicio de Dios te puede llegar de forma inadvertida. A Acán le llegó, pues quizá cuando menos lo esperaba, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a Acán? Pues mira, fue apedreado no solo él, sino toda su familia. Y como digo, Dios tiene paciencia, pero el juicio de Dios siempre llega. Tenemos que saber que el pecado, hermano, siempre nos alcanza. Tarde o temprano, y es posible que más pronto que tarde, siempre nos alcanza. En cuarto lugar, el pecado individual afecta a toda la iglesia. Por el pecado de una persona, toda la nación fue humillada. Fijaros, derrotados y murieron 36. Y esto debe enseñarnos que tenemos que pensar no solo en términos individuales en cuanto al pecado, sino también congregacionales. Y es por ello que cuando le decimos a alguien que nos está confrontando, oye, ¿quién eres tú para meterte en mi vida personal? Pues sí, tú sí que eres, sí señor. Cuando tú puedes confrontar el pecado de otra persona, sí que eres. Eres el guardián de su hermano, efectivamente, sí que eres. Y cuando decimos eso, ¿qué hacemos? Estamos negando la palabra de Dios, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo, y si un miembro de la iglesia está pecando, ese pecado más pronto que tarde está afectando a toda la iglesia. De la misma forma que una fruta podrida en un cesto, ¿qué hace? Termina pudriendo el resto de las frutas. En quinto lugar, el juicio en cuanto al pecado oculto, aunque tarde, siempre llega. Siempre llega. Mirad, no sabemos cuánto tiempo Acán tuvo el manto escondido por debajo de la tienda. Y hasta cabe que mientras tenía ese manto escondido, pues continuara con su vida habitual, pues viviendo como un agente secreto. Adorando a Dios de Israel de forma pública con una sonrisa en la cara, porque es fácil seguir con el manto en tu vida y a la vez engañar a los hombres con una cara de falsa piedad. Podemos engañar a los hombres, pero a Dios no lo engañamos, ¿eh? Y aún en este proceso el Señor fue paciente con Acán, en cuanto que Dios no le fulminó enseguida. El rebelde, como en el caso de los malvados, en la generación de Noé, disfrutó. ¿Qué pasó a la generación de Noé? La generación de Noé, fijaros los años que tuvieron para ver, para arrepentirse y sobre todo cuando estaban viendo a Noé construir el arca. Encima se choteaban de él. Digo, este hombre construyendo un arca. Dice, si hace años que no llueve. Entonces les dio mucho tiempo a aquella generación para que se arrepintieran. No se arrepintieron, pues vino el diluvio y acabó con todos. Lo mismo le pasó a Acán, ¿verdad? Él tendría que haberse arrepentido. Quizá pensó que después de un tiempecillo, pues bueno, todo el mundo se olvidaría de lo del anatema de Jericó y luego podría sacar su manto y usarlo. No se acordó de que el juicio de Dios, aunque tarde, siempre llega. siempre llega. No juguemos pues con las cosas del mundo, no juguemos pues con el pecado, porque Dios lo está viendo, Dios lo está viendo. En realidad Acán se estaba engañando a sí mismo al pensar que tenía el manto escondido. Lo que estaba haciendo era negar por completo la doctrina de, como antes decía, de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Vivamos, como dice en el latín, coram Deo, delante de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos desde que nos levantamos, inclusive hasta cuando estamos durmiendo y soñando, Dios lo ve. Entonces, que vivamos nuestra vida cotidiana delante de Dios, en su presencia, siendo conscientes de que Él está a nuestro lado. Él está a nuestro lado. Entonces, el primer estorbo para la oración, pues mira, la falta de confesión del pecado oculto. Segundo estorbo que impide que Dios responda a nuestras oraciones, la falta de fe. La falta de fe. Dice la palabra de Dios en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Lo recibiréis. Mira, en este pasaje nos encontramos con una promesa. Dice que lo recibiréis. Y esta promesa remarca, creo, dos aspectos muy importantes. Una promesa que incluye todo, y todo, todo, todo lo que pidiereis. Porque el Señor es, como dice Efesios 3:20, es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Según nuestro poder? No, según su poder. Según el poder que actúa en nosotros. Pero mirad, pero una promesa, esta es una promesa que tiene dos condiciones. La primera es la oración. La oración, así de sencillo, ¿no? Y todo lo que pidiereis en oración. La oración, porque la respuesta de Dios pues va a ser fruto de la oración. Porque si no pides, ¿cómo vas a recibir? ¿No? Como dice Santiago. No tenéis por qué. Porque no pedís. Dice, y cuando pedís, pedís mal para vuestros deleites. Y tampoco vais a recibir, claro. Y es que no olvidemos que es orando cómo ponemos nuestras peticiones delante del Señor. Es orando cómo recibimos la luz de su voluntad. Es orando cómo podremos ser capaces de esperar y recibir su consejo amoroso y su misericordia para nuestra vida. Es orando cómo se nutre, crece y desarrolla nuestra fe. Y hablando de esto, me lleva a la segunda condición para recibir la promesa, que es creyendo. Creyendo. Pero, ¿qué significa este creyendo? Porque algunos creyentes sinceros se aferran solo a este versículo creyendo que solo la fe en Dios les abre las puertas. Sin tener en cuenta todo el consejo de Dios en cuanto a la oración eficaz. La Escritura habla mucho de la oración. Y así aprendemos, por ejemplo, en su palabra, que además hay otras condiciones, como que debemos orar en su nombre, Juan 16:24, y todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Orar en su nombre, que a veces podemos orar y se nos olvida, y dice, Señor, y todo esto te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Y eso es una condición para que el Señor responda a nuestras oraciones. Porque si no, parece que lo pedimos en nuestro nombre. Y cuando pedimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? También pedimos, ¿sabes?, en lo que Él está de acuerdo. En lo que Él está de acuerdo. En cuál es su voluntad. Porque lo pedimos en su nombre, no en nuestro nombre. Pero también que debemos orar con el deseo de que se haga la voluntad del Señor en toda situación antes que la nuestra. Esto viene, por ejemplo, en la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad. Y también que debemos permanecer en su palabra. Eso viene en Juan 15, versículo 7, la vid y los pámpanos, ¿verdad? Nosotros somos los pámpanos, y los pámpanos separados de la vid, ¿qué pueden hacer? Y no solo no hacen nada, sino que al final se mueren. Se muere, y al final, ¿qué le pasa a un pámpano que se muere? Pues que se convierte en leña. Se convierte en leña. Y esa leña es muy buena, por ejemplo, para hacer chuletones, porque se quema. Entonces, cuando oramos a Dios, me pregunto y también os pregunto, ¿realmente estamos creyendo que Él puede hacer todo lo que le estamos pidiendo? ¿Creemos que Él lo puede hacer? ¿Creemos que Él puede restablecer nuestro matrimonio si tenemos problemas en el matrimonio? ¿Creemos que Él puede convertir a nuestros hijos? ¿Lo creemos? Y es que, hermanos, en la Biblia encontramos ejemplos claros de que Jesús, mirad, no pudo hacer muchos milagros en aldeas donde no tenían fe, porque dudaban de que Él era Hijo de Dios. Mateo 13:58. Los mismos discípulos tuvieron que ser reprendidos por el Señor en algunas ocasiones por tener poca fe. Por ejemplo, 5 veces en el libro de Mateo, el Señor Jesús usa esta pequeña expresión, hombres de poca fe. La primera, por ejemplo, tiene que ver con las cosas cotidianas de la vida, como el comer y el vestir. Y dice Jesús, si yo he visto la hierba del campo, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. ¿Verdad? Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y esto, yo os lo voy a dar. Más adelante, cuando el Señor le dice a sus discípulos que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos, ellos inmediatamente pensaron que solo lo decía porque no habían traído pan y habían visto el milagro de los panes y los peces, ¿no? A lo que el Señor les contesta, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y además, ¿os acordáis de las tentaciones de Jesús cuando el diablo le tienta? Dice, mira, si eres hijo de Dios y tienes hambre, pues haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está. ¿Qué importantes son estas palabras? Escrito está, pues para conocer lo que dice la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que nuestra falta de fe puede ser un obstáculo para que yo pueda entender lo que Dios me está diciendo o cuál es su voluntad para mi vida. Hermanos, la falta de fe es un obstáculo para la oración porque da lugar a la duda y, por ejemplo, a ello hace referencia al Señor en el versículo anterior. Si tuvierais fe, Mateo 21:21, si tuvierais fe y no dudarais. Pero mirad, también la falta de fe da lugar al temor. Y a ello hace referencia el Señor cuando le dice a sus discípulos que estaban asustados en la barca por la tormenta que se había levantado. Mateo 8:26. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y es que estas tres cosas van juntas. Porque cuando mi fe en Dios es pequeña, ¿qué hacen? Vienen las dudas. Y cuando las dudas vienen a nuestro corazón, lo siguiente que viene, el temor. El temor, inseguridad, incertidumbre, porque mi confianza no está puesta en Dios. Entonces, falta de fe, duda, y de la duda el temor. Claro, Dios no va a responder ese tipo de oraciones el que duda. Y hermanos, cuando somos conscientes de que las demandas de Jesús nos cuesta mucho llevarlas a cabo, Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Y para Pedro 7 veces ya le parecía mucho. ¿Y qué le dice Jesús? 70 veces 7, Pedro. ¿Qué está diciéndole? ¿Que tiene que perdonarle 70 por 7, 490 veces? No, siempre. Siempre. Claro, eso para Pedro es muy difícil, porque a él le habían enseñado otra cosa. La tradición y los fariseos. Entonces, a veces es posible que las demandas del Señor a nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, dice, esto me cuesta mucho. Pues hagamos como hacía Pedro, que después de eso dice, Señor, auméntanos la fe. Auméntanos la fe. Podemos pedir al Señor que nos aumente la fe para llevar a cabo aquello que nos demanda. Auméntanos la fe, al igual que hicieron sus discípulos, ¿no? Cuando se dieron cuenta que las demandas de perdón les parecían imposibles de cumplir. Por otro lado, cuando le pedimos a Dios que aumente nuestra fe, no pensamos que eso Dios lo va a hacer automáticamente. Dice, Señor, aumentame la fe. ¡Pum! Ya está. ¿Así va a obrar Dios? Dios no hace como el genio de la lámpara de Aladino, ¿no? Frotas y venga, te da lo que quiere. ¡Ojalá! Pero no, así no funciona Dios. Afortunadamente. Él lo va a hacer por medio de su palabra. Lo va a hacer por medio de su palabra. Porque recordemos que la fe viene por... ¿Y el oír qué? ¿Hablar el ingenio sus ideas? El oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, cuando la Escritura habla de oír, se refiere a entender, comprender el mensaje de Dios y aplicarlo a nuestras vidas. Por ello es que en varias ocasiones Jesús repite varias veces en los Evangelios, el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 11:15, 13:9, Lucas 8:8, que es lo mismo que decir, el que entiende lo que digo, aplíquelo a su vida. Porque si no, ¿de qué te sirve todo lo que escuchas? El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, el que entiende lo que le estoy diciendo, pues oiga, aplíquelo a su vida. Y podrás experimentar el poder de Dios. Y por último, tengamos presente que el tiempo del verbo en la respuesta, que ahora lo recibiréis, está en presente. ¿Qué tiempo es recibiréis? Futuro. Es decir, bueno, yo tengo que responder, pero no ahora, como dice Bota. ¿No? No. Yo tengo que responder, pero lo recibiréis. Tiempo futuro. Es decir, que nosotros creemos en el presente, creyendo, eso es presente, nosotros creemos en el presente y la respuesta de Dios ocurrirá en el futuro. Va a ocurrir, pero ocurrirá en el futuro. Esto es a su debido tiempo. Dios tiene su tiempo para responder. Amén. Entonces, hasta aquí hemos visto dos obstáculos en cuanto a la respuesta a nuestras oraciones. La falta de confesión del pecado oculto. Y segundo, falta de fe. Tercer y último obstáculo en cuanto a por qué Dios no responde a nuestras oraciones. Mirad, el rencor o la falta de perdón a mi prójimo. Marcos 11:25-26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Claro, esto es muy sencillo, ¿no? Si Dios nos ha perdonado nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo en el Calvario, entonces nosotros debemos perdonar a quien nos ha ofendido, sea quien sea, y haya hecho lo que nos haya hecho. Eso dice, uy, esto no puedo perdonarlo. Pues entonces, si esto no puedes perdonarlo, deberías preguntarte si eres creyente o no eres creyente. Porque si tú no eres capaz de perdonar una ofensa, por muy grande que sea, a tu prójimo, a cualquiera, no solo a tu hermano, sino a tu vecino, al que te está tocando los pies toda la semana, porque pone la música a tope cuando está durmiendo. Si no eres capaz de perdonarlo, Dios tampoco te va a perdonar a ti. Así de sencillo, pero también así de drástico. Y quiero remarcar algo que me parece muy importante, y es que la Biblia nos enseña a confesar nuestros pecados, no tanto en el sentido de salvarnos, sino en el de restaurarnos, en el de renovar nuestra comunión con Dios, porque la salvación y el perdón de pecados solo se puede conseguir por la gracia, como dice Efesios 2:8-9, por la gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Pero de qué? ¿De la fe en quién? Porque a veces podemos decir, no, mi fe, es que yo tengo mucha fe. Y dice, mira, fe tenemos todos. La cuestión no es la fe que tengo yo, sino en quién deposito mi fe. Por la fe en Cristo Jesús. Porque es por mi fe en Él que Dios me salva y que Dios sigue perdonando mis pecados. No es por la fe que yo tenga, sino por la fe en nuestro Salvador. Amén. Pero también esto nos enseña que aquel que ora por perdón de sus pecados, como digo, debe estar dispuesto a perdonar a cualquiera que le haya ofendido. Porque si no lo hace, pues mira, eso se convierte en un pecado de hipocresía. Por otra parte, cuando alguien que llamándose cristiano es incapaz de perdonar las ofensas recibidas, o lo que es lo mismo, no ama al hermano, no solo no va a tener respuesta, sino que debería preguntarse si ha nacido de nuevo. Como nos recuerda la Escritura, el que ama perdona, ¿eh? Dice Juan, 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así de serio. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Y mirad, el perdón del creyente a quien le ofende descansa en varias razones. Primero, en la identificación con Cristo, porque Él es quien otorga el más amplio y generoso perdón. Pero también porque Él mismo lo establece determinando que la retribución de las ofensas son asunto suyo, como antes decíamos y antes también nombraba Daniel. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Dejad lugar a la ira de Dios, ¿por qué? Porque muchas veces la ira del hombre no es justa. Porque cuando el hombre está irado, ¿sabe lo que hace el hombre? Pues pierde los estribos. Y dice y hace cosas de las que luego se tiene que arrepentir. Amén. Pero también descansa el perdón del creyente, también a quien lo ofende, también descansa. Porque la oración hecha sin perdonar es una oración impedida, no tiene respuesta, porque sigue sin ser perdonado, ¿no? Aquel que no perdona también tampoco es perdonado. Mirad, y cuando perdonamos a nuestros ofensores, esto implica que no juzgamos ni censuramos. Que no juzgamos ni censuramos. Que a veces podemos perdonar, ¿sabes? Y luego ir por ahí largando y criticando y etcétera, etcétera, etcétera. También que no nos volvemos hostiles ni amargados. Que no planificamos venganza. Aquello dice, arrieros somos y en el camino nos encontraremos. De eso un creyente, de eso nada. Eso de que arrieros somos y en el camino nos encontraremos, eso lo hace el mundo. Nosotros no, porque lo dice la palabra de Dios. Del Señor es la venganza. Pero también que no andamos o que no guardamos sentimientos malos hacia la otra persona. Es decir, te he perdonado, pero mira, quítate de mi vista. Eso tampoco no es, Tiene que ser un perdón completo, Dice, mira, si te veo por aquí, me voy por el otro lado. Eso no es perdón, También que no andamos en habladurías, chismes ni rumores, al contrario, corregimos el rumor. Marios, cuando alguien os haga un rumor, pararlo. Cuando alguien os viene hablando más de un hermano, dice, ¿esto que me dices lo has hablado con el hermano? Porque es con quien no tienes que hablar. Y tampoco que no nos gozamos en los problemas y pruebas que les acontecen a otra persona, ¿verdad? Eso es muy del mundo. Cuando a alguien lo odiamos y le pasa algo malo, me alegro que te pase esto. No nos tenemos que alegrar del mal que les pase ni a nuestros peores enemigos. ¿Sabes por qué? Porque eso también te puede pasar a ti, También te puede venir a ti, lo vienen proverbios, No te alegres del mal de los demás, porque también te puede venir a ti. Y también que amamos a las personas y hacemos algo que nos cuesta mucho, pero que debemos hacer, orar por ellos. Ora por aquel que te maldice. Ora por aquel, viene en el Sermón del Monte, Dice, ¿viste que fue dicho? Amad al hermano y aborreced al enemigo. Yo os digo, amad y orad por los que os maldicen y os persiguen. Y eso hace falta mucha fe para hacerlo, pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Amar a las personas y queremos por ellas. Amén, Señor. Que el Señor nos ayude, a que por lo menos Por lo menos, si el Señor no responde a nuestras oraciones, porque hay obstáculos que no sean estos, ¿eh? Ni la falta de confesión de pecado oculto, ni la falta de fe, ni la falta de perdón al prójimo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y si os parece, vamos a dar 3 o 4 minutos para que podamos...